perder la mirada allá, a lo lejos, que la lleven las olas y regrese con todas las mareas. Les saludo a Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, si nos quieren seguir a través de internet, ya lo saben, en radiocolores.es, o en las redes sociales, nos buscan en Google, ponen Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y enseguida aparecemos tanto en Facebook como en Twitter. Estamos grabando especial este 45 minutos con una tarde otoñal, melancólica, gris, típica de los nuevos palentinos, temperatura suave, muy agradable, y qué mejor que utilizar esta tarde, estos tres cuartos de hora, para charlar con un hombre, un escritor, un poeta palentino que hace mucho tiempo que no se pasaba ya por nuestros micrófonos para hablar no solamente de poesía, de literatura, sino como intelectual que es, y nombrado recién académico de la Tello Téllez Palentina, que está pendiente de pronunciar su discurso de aceptación, pues eso, de lo cotidiano, de lo que ocurre aquí en nuestra capital y provincia, de lo que ocurre en el mundo, en nuestra Europa, en esta situación tan peculiar, tan sui generis, en esta pérdida quizá de valores, y no sé también si de romanticismo, que tanto al poeta le suele gustar. Y precisamente abrí el espacio con un verso del último cuaderno, Variaciones, fotografía y poemas de Julián Alonso, y las pinturas llevadas a este poemario por Ángel Cuesta. Julián Alonso, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho tiempo sin verte por aquí, por esta tu casa.
Bueno, pues estamos sobreviviendo como todo hijo de vecino.
Que no es poco, ¿no?
No es poco, ¿no?
No sé, porque hablar contigo es un placer tan enorme, tan grande, que no sé, cuando uno empieza, muchas veces dudo cómo empezar, pero al final los 45 minutos se quedan escasos. Pero yo cada vez que hablo contigo, cada vez que charlo contigo, sobre todo cada vez que te acercas a nuestros micrófonos, no olvido tu magnífico pregón. Allá por el San Antolín de 2007, puede ser, 2006.
2008,
mira, anda, estuve ahí año arriba, año abajo, que a mí tanto me impactó. Posiblemente tu pregón, aparte de tener actualidad, rabiosísima actualidad hoy, Palencia, la ciudad donde nunca pasa nada y apenas pasa nadie, pues no sé, yo cada vez que me acerco al Teatro Principal a ver cualquier espectáculo, me veo, cierro los ojos y me veo aquella tarde escuchándote y releyéndote cuando te pedí que por favor me remitieras tu magnífico pregón. 8 años, Julián, 8 años de aquellas verdades enormes, como puños, casi como nuestra calle mayor, esa calle porticada de arriba abajo, larga, larguísima.
8 años que parece que fue ayer y no hace mucho. Bueno, pues en estas últimas fiestas me acordaba yo, digo, pero ¿cuánto tiempo hace que fue aquel pregón? Ya está casi en la noche de los tiempos.
Pues no está tan en la noche de los tiempos. Mira, por lo menos ya tienes a alguien que lo recuerda. Yo, y bueno, es que creo yo que para mí es un pregón imposible de olvidar por el contenido literario, por ese trasfondo que encerraba, por esa realidad social que asomaba, por esa nuestra Palencia a la que tanto queremos y que tanto nos duele, ¿no? Porque yo, a mí me gustaría decir, tanto nos alegra y tanto nos satisface y tanto nos llena, pero nos duele porque miramos a izquierda y derecha, sobre todo al frente, al futuro, y vemos que nuestros jóvenes cogen el tren en esa estación y se van muchas veces para solamente venir en Navidad.
Eso es verdad, sí. Además es que en todas las casas viene a pasar lo mismo, en la mía incluso, ¿no? Y es lamentable, pero es lo que hay y esto no tiene visos de ningún arreglo, la verdad.
¿Y por qué es lo que hay, Julián?
Pues porque, en primer lugar, porque hemos hecho dejación de lo que ha sido siempre la obligación de todo ciudadano, que es la de cuestionar el trabajo, si se puede llamar trabajo, de los políticos. Y hemos estado viendo impasibles cómo la política se ha ido diluyendo en la economía y cómo nadie se preocupa de los ciudadanos sino de los beneficios.
No sé, me viene ahora mismo, estaba hojeando este cuaderno, este poemario tuyo, y quizá, a propósito de lo que me acabas de responder, dices tú en eso, casi especie de haiku, de este pequeño breve poema es poesía visual, porque no se le acompaña siempre una imagen sugerente, sí, como casi todas las que acompañan a tus poemas. Darle vuelta a las cosas, contemplar su revés y crear algo nuevo. Que algo nuevo hace falta que creemos aquí para evitar que nuestros jóvenes se vayan sin querer, porque si se fueran queriendo, bueno, estupendo, cada uno, como acostumbra a decir, su proyecto de vida lo puede realizar o crear donde le venga bien, a bien, oportuno, pero sin embargo se deben ir porque no tienen más remedio. Ese algo nuevo que tendríamos que crear, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Qué presumes tú?
Mira, uno que ya empieza a tener cierta edad, va constatando lo cíclico que es la historia y recuerda pues otros momentos en los que pasaban cosas parecidas, sin embargo había otra ilusión. Ahora mismo lo que se ha perdido es la ilusión, ahora es el conformismo, ¿no? Yo recuerdo en los primeros años 60, cuando tantas personas tuvieron que emigrar, mi padre por ejemplo estuvo en Alemania y en Holanda unos años, pero todos venían iban con la vocación de regresar, de emplear lo que habían ganado en trabajar en su tierra, de seguir adelante y pensando que esto seguía siendo posible, ¿no? Que había un futuro. Ahora mismo los jóvenes, yo lo veo por mis hijas, creo que están convencidas de que en España prácticamente no hay futuro. El futuro de los jóvenes es salir fuera a trabajar o a mal trabajar, porque es aquello de estas son lentejas, es decir, que cuanto más demanda hay de trabajo, más explotación existe, porque si uno no lo hace, lo va a hacer otro.
Evidentemente, por menos dinero de lo que tú harías posiblemente, ¿no?
Así es.
Eso me hace referencia a ese fenómeno migratorio de los 60 en el que tu padre fue protagonista. Había eso que se llamaba ilusión de intentar volver, pero yo ahora, por ejemplo, a mi hijo, que no está en Palencia, le hablo de las raíces y me dice que las raíces dejarán de mantenerle aquí en cuanto su madre y yo desaparezcamos, porque no hay nada que le una aquí. Yo, sin embargo, no tengo a nadie en Saldaña, mi pueblo, pero voy, porque me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de las raíces, me acuerdo de la ilusión, me acuerdo de las calles, los rincones, las plazas, la tierra, los peces, los pájaros, los árboles, la naturaleza, y de algo aquello que eso, que te hacía unirte a la raíz. Y hoy, sin embargo, ese desapego, no sé, ese conformismo al que tú llamabas, y en esta tierra nuestra tan costumbrista y tan conservadora, no sé, parece que eso, o no lo hemos sabido transmitir, no el conservadurismo, sino el afán ese de querer lo suyo, de amar al terruño, o algo ha pasado o está pasando, o son los tiempos, como tú decías, pero no se percibe, no se nota.
Ya, yo veo dos cosas. Una, a propósito, tú antes has mencionado unos versos de un poema que yo escribí para Manolo Bores, que hablaba de Palencia y la ciudad donde no pasa nada, donde no pasa nadie, y a la que volverás como al lugar del crimen, ¿no?
Sí, sí.
Siempre el asesino regresa al lugar del crimen, y Manolo todos los años vuelve a Palencia porque no le deja la condición, y siempre que hemos salido fuera, lo primero que decimos, somos de Palencia, ¿no? Sin embargo, los jóvenes ahora mismo, no sé si por la globalización, por cómo funciona hoy en día la sociedad, ahora mismo ningún joven es de donde es realmente. O sea, no podemos esperar que tengan ese arraigo porque su cultura es desarraigada de entrada, ¿no? Y no les importa dónde han nacido, sino en cómo se van moviendo, y no siempre están en el mismo sitio. No sé, había una canción del último de la fila que se titulaba Mi patria en mis zapatos. Y es eso, ¿no? Ahora mismo uno es del lugar en el que en ese momento se encuentra, me da la impresión.
O sea, que el refranero castellano cobra aquí plena vigencia con aquello del buey, no es de donde nace, sino de donde pase, ¿no?
Exactamente.
Y ahora, claro, con la globalización, pues pasen por todo el mundo, o donde pueden pacer.
Sí, porque es que antes uno era de donde pacía, pero luego volvía a donde había nacido. Ahora parece que lo que se pretende no es marchar para volver, sino huir. Y es una huida hacia adelante que no sabes a dónde va a llegar.
Y eso me sugiere también otros versos tuyos preciosos, que quizá tú, cuando vas a tu pueblo, que sé que vas con frecuencia, pero tu madre sigue viviendo en tu pueblo, ¿no?
No, bueno, yo soy de Palencia capital.
Sí, pero tu madre está en tu pueblo.
Mi madre, sí, está ahora viviendo en Becerril de Campos.
Y vas a verla de vez en cuando.
Voy a verla todas las semanas, una o dos veces. Y ella sí es de pueblo y muchas veces me habla de su pueblo, aunque ella lo dejó cuando tenía 14 años. Sin embargo, se sigue acordando de las cosas que le ocurrían en su pueblo.
Claro, pues sí, posiblemente si a tu madre vas y dices mañana, mira madre, he escrito este cuaderno de poemas en el que digo, entre otras cosas, los objetos nos hablan, nos cuentan una historia antigua como el tiempo, y posiblemente la darías pie a tu madre para narrarte 5.000, 60.000, tropecientas mil historias de lo que fue su infancia, de aquellos avatares, de aquel emigrar para ganar unas pesetas y poder volver luego aquí y a lo mejor comprarse una casa o una tierra que labrar o unos hijos a los que poder dar estudios y todas esas cosas, ¿no?
Hombre, eso con toda seguridad. Ahora mismo ella me habla también mucho de cuando estuve en Alemania, también con mi padre, coincidieron allí 2 años juntos. Y es curioso porque una persona prácticamente sin ningún estudio llega a un país extraño con un idioma más que extraño y se las apaña durante 2 años sabiendo una única palabra en alemán que era Kartoffeln, que significa patatas. Entonces me imagino que ella iría a la tienda y solamente comería eso.
Era muy diferente de lo que comía aquí, a lo mejor,
¿no? Sí, sí, ya era más de lo que comía aquí. Y se acuerda todavía y hablas de que pues mi hija va a ir a Alemania, no sé qué. Ah, pues mira, pues para decir patatas dices 14. Y ya queda estupendamente.
Sí, 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 en fin. ¿Qué cosas trae la memoria? Acerca la memoria precisamente a gente como nuestros padres, que lo pasó tan mal, que tanto aguantó. Ahora que nosotros estamos aguantando, porque mira que estamos aguantando, Julián, ¿eh? Qué conformistas nos hemos vuelto.
Estamos aguantando y yo no sé, también hablando de los del refranero español, de que a uno de las cosas que le pasan es porque se las merece, ¿no? A mí me da la impresión de que todo esto que nos está pasando nos lo estamos mereciendo, porque no solo llueve sobre mojado, sino que cada vez que llueve nos moja todavía más. Y nosotros sonreímos y digo, mira qué bien, lo estamos viendo con toda esta situación política, las elecciones, las siguientes elecciones, las próximas que habrá, y en cada una de ellas van a seguir medrando cada vez más justamente los que nos han estado robando todos estos años.
Uh-huh. Es curioso, ¿no?, como no solamente en lo político sino en lo social, no sé si es que nos hemos acostumbrado o somos tan individualistas, donde apenas vemos más allá de lo cotidiano, y si no nos afecta, si no es próximo y cercano a nosotros, apenas le damos importancia. Estoy acordando ahora que a lo mejor un poeta le inspiraría todo lo que ocurre cotidianamente en el Mediterráneo, en esas costas italianas, sí, y griegas, donde sucumben. Nos hablan de los miles de personas que han rescatado, pero no de los miles que se han tragado a las aguas del llamado Mare Nostrum, que ahora ya no es ni Mare Nostrum ni casi nada que se llame mar.
Eso es. A mí me recuerda mucho, muchísimo, una canción que cantaba Adolfo Celdrán, que empezaba diciendo: lo más cómodo es llorar desde Madrid al que muere en Bolivia, quien tuviera un fusil, ¿no? Y acaba diciendo: lo más cómodo es no llorar ni en Madrid, vivir muertes lejanas y soñar sin fusil. Es decir, como eso está sucediendo en otro lugar, parece que en otro tiempo, parece que no tiene nada que ver con nosotros porque son estadísticas y números, pues no pasa nada, no pasa nada.
Me acuerdo también de aquella canción de Caco Sonante, que es lo que hago yo aquí, una gaviota en Madrid, ¿no? Que podría cantar tu hija cuando se vaya a Alemania y sepa pronunciar como se pronuncia patata en alemán. Allí a lo mejor como primera frase, aunque ahora afortunadamente los tiempos son otros. Seguiremos hablando, hablaremos un poco de política porque quiero conocer tu opinión sobre la situación actual, pero vamos a hablar un poco de poesía y de literatura. Es un topicazo, no voy a decir nada nuevo, pero no corren buenos tiempos para la lírica. Sin embargo, la poesía está cobrando un nuevo impulso, quizá no se venda tanto en librerías. Venía escuchando ahora en la cadena Ser, la Ventana, Francino, hablaba de un al encargo de la Guardia Civil por haber pirateado unas cuantísimas obras literarias. Sí. Y no es que las haya puesto de forma gratuita a disposición de cualquiera que acceda a Internet, no, sino que él se lucraba de obras de un tercero, con lo cual eso ya me parece sumamente grave e indecente. Más que, yo creo que la indecencia va mucho más allá de lo inmoral, ¿no? No corren buenos tiempos para la Liga, sin embargo, yo me acuerdo de Bertolt Brecht, por ejemplo, ahora mismo, viéndote y hablando las cosas que estamos hablando. O me acuerdo de Neruda, para el amor y el desamor. O me acuerdo de Benedetti. O me acuerdo de José Hierro. O me acuerdo de Blas de Otero. Me acuerdo de un puñado de poetas, por citar algunos de los celebérrimos, que nos acercaban a esa realidad social. Y ahora parece que si tú escribes sobre esa realidad social, pues quizá nadie la odia, dirá, bueno, este Julián es un sentimental, es un romántico, qué bien, qué bonito lo pone, pero...
Sí, bueno, por suerte no corren buenos tiempos para la lírica. Y,
¿por suerte?
Y digo por suerte porque la poesía, cuando mejor funciona, es cuando corren malos tiempos.
Uh-huh.
Has mencionado a Neruda. Neruda, en un poema de... creo que eran de los versos del Capitán o algo así, habla de los poetas que están enamorados y que para ellos solo existe la mujer a la que aman y nada más. Empieza diciendo, yo me sonrío de los viejos poetas, para ellos solo es yo, solo existen ellos y la mujer a la que aman. Y en un momento dado dice, disparan contra el pueblo, es decir, contra la poesía, y mi hermano el poeta estaba enamorado. Entonces, cuando corren malos tiempos para la lírica, muchos
poetas aflora más el sentimiento del poeta.
Dejan de estar enamorados, o además de estar enamorados, lo de yo me pregunto si amor solo es eso que cantaba Luis Pastor, además de estar enamorados, denuncian la situación social. Volvemos a ver Bertolt Brecht en ese mismo poema de malos tiempos para la lírica, uh-huh. Triste tiempo presente en que hablar de amor es olvidar a tanta gente que está sufriendo. Pues en los malos tiempos para la lírica, parece que uno se olvida menos, aunque la poesía no sirva para gran cosa, no sea ningún arma cargada de futuro, como decía Zelaya. Pero bueno, pero ahí está, y en un momento dado puede ser parte de la conciencia de la ciudadanía.
No le faltaba razón a Zelaya, porque desde que pronunció... bueno, ya que ese famoso poema, hasta nosotros han pasado unos cuantos años y yo creo que sigue estando cargada de futuro. Y si no, no tenemos televisión, pero voy a intentar acercarle la imagen, en concreto en la página 8 de este poemario Variaciones de Julián Alonso. Hay un mar calmo con unas rocas al fondo y una barca medio anclada allí en mitad de ese mar. El agua transmite la paz, la tranquilidad, que a todos nos acerca al mar, o a casi todos los que amamos el mar, como creo que la ama Julián Alonso y le amo yo. Y se limita a decir Julián simplemente, que es lo que quizá le aporte la imagen y lo que a mí me está aportando al contemplarla y a leer. Belleza y soledad, mutuo reflejo que desvela la luz. ¿Qué has querido decir en estos versos, Julián?
Bueno, pues he querido decir que el objeto y su reflejo, a fin de cuentas, son la misma cosa. El reflejo existe porque existe el objeto, y el objeto se revela porque hay una luz que lo está reflejando. Es decir, que todo forma parte de la misma cosa, y si falla una de las dos cosas, estamos... medio vacíos, lo que decíamos antes de yo me pregunto si amor solo es eso. ¿Hasta cuándo, mujeres, seguiremos haciendo lo mismo que ayer si sabemos que no estamos solos, ¿no? Bueno, pues esta barca sabe que no está sola porque hay un reflejo de esa barca que la está acompañando, si no sería algo por ahí perdido, flotando sin ningún tipo de vida.
Y el que está contemplando la barca, eso de belleza y soledad, son imprescindibles belleza y soledad, porque uno puede amar la belleza en 50.000 formas. Una flor, un árbol, un paisaje, una mujer, un niño, una sonrisa, una lágrima, no sé, 50.000 cosas. Sin embargo, cuando uno contempla el mar, a mí me pasa, y si veo una barca así, automáticamente, como si estoy viendo algo bello, y además lo acompaña una brisa, ese rayo de sol que hace que vea dos barcas como si fueran una barca, pero como si fueran dos, el horizonte al fondo, todas esas cosas, que normalmente siempre han inspirado a los poetas, y casi siempre en soledad. Por eso, quizá cuando tú comienzas Belleza y Soledad, yo me he imaginado, te he visto allí al borde de un acantilado con tu cuadernito, contemplando ese espacio, ¿no?
Sí, bueno, yo entiendo que la manera en que mejor se disfruta la belleza es en soledad, porque no hay nada que te distraiga de esa belleza. Tú puedes estar acompañado y decir a la otra persona, a las otras personas, mirad lo que hay ahí, pero esas personas están mirando con otros ojos y ven otra cosa diferente. ¿Cómo diría yo? Hablando, como estamos hablando de poesía.
Hay un
chiste muy, muy conocido de un poeta que jamás había visto el mar. Y entonces sus amigos, ya en trance de que estaba muy enfermo, dicen, pues vamos a llevarle a que contemple el mar, le llevamos con los ojos vendados, y le ponemos frente al agua y luego le quitamos la venda y a ver qué frase más poética dice, ¿no? Y entonces llegan allí con toda esa ilusión, les lo sientan, le dejan frente al mar, le quitan la venda, va el poeta, mira alrededor y dice, ¡hala, cuánta agua!
Eso fue lógico en ese momento.
Claro, es decir, que uno disfruta de la belleza de una manera o de otra, o puede ser sumamente prosaico, ¿no?
Sí, y el poeta, ¿cómo disfruta de la belleza con los ojos cerrados? Porque yo imagino al poeta viendo esta imagen que tú plasmas aquí, la barca ahí, el mar calmo, las rocas al fondo, y una vez que esa imagen la has visto, cierras los ojos. Y entonces no sé si surge el verso, o transformas la belleza, o manipulas la belleza, o moldeas la belleza, o te aproxima más belleza, o la ficción acude a tu mente.
Yo creo que cuando cierras los ojos, lo que revelas es la imaginación. Porque, y seguimos con citas, es que hoy no decimos más que citas, ¿no? Decía Wayne Klein que las cosas no son como son, sino como nos parecen.
Uh-huh.
Es decir, si yo me abro los ojos y veo una barca y digo, pues vaya barca más vieja, ¿de quién será que la tiene ahí medio abandonada? Cuando baje la marea eso se va a quedar ahí de mala manera, tal. Pero si yo veo esa barca con ese reflejo, que además como se está moviendo el agua, es un reflejo que se está diluyendo, y luego cierro los ojos, me estoy imaginando otras cosas. Eso generalmente enriquece la imagen que tú has visto con los ojos. Hay veces en que simplemente no se te ocurre nada en absoluto y ni te llama mayormente la atención, pero cuando realmente te ha llamado la atención con los ojos abiertos, acabas viendo más con los ojos cerrados.
Uh-huh. O sea que eso, a mí me da la impresión más allá de los ojos cerrados abiertos, que Baudelaire no vería la imagen que podía ver Becker.
No, para nada, porque... cada uno es lo que es y sus circunstancias, digamos, ¿no? Y
volviendo a tener citas.
Volviendo a las citas, sí, ahí estamos con Ortega. Esto parece
está bien.
Un curso de citas, ¿no? Uno no solamente es lo que percibe, sino lo que percibe viene de muchos sitios de donde uno ha bebido, incluso de manera inconsciente. Y todo eso conforma tu forma de reaccionar a según qué cosas, o tu indiferencia a según qué cosas, tus sensaciones a según qué cosas, ¿no? Por eso nadie puede tener las mismas experiencias sobre un mismo hecho, vamos, ni los hinchas del Real Madrid, por poner un caso.
Por un caso, ¿no?
O sea, no, para nada, vamos, que tú puedes ser un gran aficionado de un equipo de fútbol, pero no lo ves exactamente igual que el vecino de al lado, aunque de palabra parece que coincidís plenamente en lo que estáis diciendo, ¿no?
Y el estado de ánimo en el poeta, ¿por qué el otoño es tan propicio para, viene con la melancolía, para escribir esos versos desgarradores, sobre todo en los poetas que el amor, los pierde el amor, o casi siempre el desamor, muchas veces más que el amor, ¿no? O la falta de amor, o de ese ser querido que no le corresponde, ¿no? Que había por ahí alguien a alguna poeta por ahí la persiguió un escritor y no le hizo ni puñetero caso, pero no dejó de perseguirla hasta que ella se murió alcoholizada. Creo que fue una poeta americana, no me acuerdo ahora de su nombre. ¿Cómo influye en el poeta el estado anímico a la hora de parir? Porque yo creo que la poesía es un parto, más o menos con dolor, con forces o sin dolor, pero un parto, ¿no?
Sí, mira, yo por propia experiencia, lo que dices del otoño, yo llevo ya bastante tiempo en que me doy cuenta de que muchas de las cosas que escribo, lo que estoy escribiendo siempre sobre lo mismo, es decir, sobre el paso del tiempo, cómo nos pasa el tiempo por encima, el acabamiento, digamos, y ya cuando tienes cierta edad y ves la vida con cierta perspectiva.
Perdóname, te interrumpo, vuelvo a una cita, caballero Bonal. Somos el tiempo que nos queda.
Eso es. O como Ángel González, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río, salvo los muy pobres. Entonces, digamos que el otoño es cuando hay más sensación de acabamiento, porque vas viendo todo el ciclo desde la estación del verano y con toda la luz y toda la vida que todavía hay, y cómo eso va decayendo hasta que llega el invierno, ¿no? Pero esa fase de acabamiento te la encuentras siempre en el otoño, y por fuerza tú eso lo extrapolas a otras situaciones, a tu vida, a la vida de los demás, a lo que ves alrededor, y es lo que pasa con el otoño, o por lo menos yo creo que es lo que pasa, o lo que a mí me pasa.
Yo creo que les pasa a todos los poetas, ¿no? No tenemos por qué recurrir a la definición del romanticismo en lo que es un poeta, que ello de un lirismo sentimental y pintoresco que expresa los sentimientos del poeta. Pero a diferencia de la narrativa, de la prosa, cuando uno escribe, que puede ser más o menos cruel con terceros, con él mismo, dejar volar más la imaginación. Yo no sé, yo siempre me imagino en la poesía, y cuando te he estado leyendo ahora a ti en este momento, siempre imagino un rincón del corazón del poeta. Cuando digo corazón, lo utilizo como metáfora del sentimiento, de esa sensibilidad que aflora en un momento determinado, bien por un estado anímico, bien por esa belleza que está contemplando, bien por alguien a quien recuerda, bien por unos ojos de mujer que tiene enfrente, una figura, yo no sé, o eso mismo tú, cuando llegas una tarde allí a Becerril a ver a tu madre y se te ocurren unos versos que la recitarías allí de buen grado, o cuando retornas a casa después de haberla visto, no lo sé, es otra cosa diferente, ¿no?
Es que no sé qué contestarte. Es que como el sentimiento, no ya poético, sino todo sentimiento, fluctúa, es que cambia como las estaciones, ¿no? Fluctúa en base a lo que hay alrededor. Yo, por lo menos, para mí, creo que no hay cosas inmutables, sino que yo esto mismo que he escrito, estas cositas que has estado leyendo, en otras circunstancias posiblemente hubiese escrito otra cosa distinta. Incluso algunas a mí me las ha revelado no lo que yo percibí en ese momento, sino en este caso lo que Ángel Cuesta a la hora de pintar ha hecho. Hay un caso aquí que tú has mencionado, el de los objetos nos hablan, en el que son unos objetos que están colgados de una viga, y llega Ángel y los da la vuelta, y la viga se convierte en una peana y los objetos son una escultura. Entonces le ha dado la vuelta a lo que yo había captado ahí, sin más ánimo de captación que lo que la cámara de fotos estaba viendo en ese momento, ¿no? Yo digo, los objetos nos hablan, y es verdad, porque son unos objetos antiguos que alguien los ha manipulado durante muchos años. A mí en ese sentido me llamó muchísimo la atención una pieza de terracota de etrusca que se llama Los caballos de Tarquinia, porque cuando yo fui a ver aquello, miro por detrás, que se podía ver, y ahí veo la marca de los dedos del hombre que hace 2000 años hizo aquello. Y entonces cuando Ángel convierte en otra cosa distinta, le da la vuelta, pone del revés estos objetos, Yo veo otra cosa diferente, por eso digo de darle vuelta a las cosas y para terminar creando algo nuevo. Y entonces digamos que ese objeto vuelve a cobrar vida, pero vuelve a cobrar desde otra manera de estar en el mundo.
Fíjense ustedes, si Julián Alonso da la vuelta a las cosas, que otro de sus pequeño verso precioso que me encanta la imagen, es una manzana flotando. Una especie de charco, o de río, o de mar.
Sí, es un charco, en una acera de mi barrio.
En una acera de tu barrio. Bueno, pues dice Julián Alonso, morderé la manzana cuando esté entre tus manos. Hay algo más bonito que le acabo de sugerir, una manzana en un charco, sin embargo lo tardaba enseguida, no sé si a algunas manos tentadoras de Eva, o de una Eva, o de su Eva, sí, o de una mujer cualquiera, ¿no? Que hay, porque así es que además, yo leo el verso, yo al menos lo leo con contundencia, morderé la manzana cuando esté entre tus manos, y esa contundencia no le resta romanticismo al verso.
No, eso es, yo se lo llamo un telegrama de amor, ¿no?
Está muy bien, muy bonito.
Hay poemas que son telegramas porque sí, sí, van adelgazando de tal manera que se acaban convirtiendo en dos versos o en un verso. Yo tengo un poema que es el último de un libro que anda inédito por ahí, que era un poema que tenía no menos de 15 versos y se acaba convirtiendo en un único verso, porque lo que hace es que resume todo el libro. El verso dice, y solo vi una nube. Yo estaba contando que miras hacia el cielo, que ves el horizonte, que tal, que bueno, y al final dices, pero ¿cuál es lo sustantivo de todo esto cuando además antes en otras 30 páginas he contado otras cosas? Y lo sustantivo es que tú miras al cielo y te has despojado de tantas cosas que lo único que ves es una nube.
Uh-huh. Bueno, yo el otro día, no sé, yo no compongo poesía, junto a un torpe verso, ya me gustaría a mí hacer estas cosas que haces tú, pero sí, no sé, esas cosas que estás pensando así, pues estoy ahí trabajando en una novela y me surgió también lo que es no renglones. No he vuelto a leer poesía desde que guardo tu mirada. Y claro, eso es como la nube, dices, bueno, y ya está. ¿Y qué tenía aquella mirada para que no vuelva a leer poesía cuando tienes los estantes de casa llenos de poemas preciosos de autores como tú, que tengo todos tus cuadernos allí, y de otros, ¿no? Que no hay por qué recurrir a poemas afamados para encontrar belleza en versos como estos tuyos que nos has aproximado esta tarde. Ponemos, si te parece, 30 segundos de música. Les dejamos a nuestros oyentes que reflexionen un poquito sobre todas estas cosas y sobre todo también con esas citas, esa tormenta de citas que nos hemos permitido tú y aquí lanzar esta tarde a las ondas. Estamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, charlando, pasando un rato agradabilísimo con el escritor, poeta y académico de la Tello Téllez, Julián Alonso. Le comentaba fuera del micrófono que llevamos charlando 35 minutos y se nos han ido en un suspiro, casi, en como esos versos suyos que no dejan de ser un suspiro. Le decía yo a Julián que esto, cuando tengo, que me ha cambiado el guión al regalarme este cuadernillo, cosa que le agradezco, porque esto me recuerda aquello que decía un amigo mío: una ostra, una fresa y una copa de cava lo degustas y siempre acabas quedándote con ganas de más. Pues eso es lo que ocurre con estos cuadernos poéticos de Julián Alonso. Un poeta que le recomiendo que sigan, que lo busquen. Vayan a la biblioteca pública, pregunten por ahí, quien haya leído, quien conozca la poesía de este hombre, que es peculiar, un hombre que a primera vista despista, pero que luego a una distancia corta, pues es lo que luego lleva en su interior y en su poesía. Y si hay alguien que ame esta su Palencia, volvemos a ese pregón literario, es Julián Alonso. Y yo estoy ávido por escuchar su discurso de aceptación del académico, nombramiento como académico de número, me imagino, ¿no? De sí. La Tello Téllez, y les tendremos informados cuando se produzcan, porque aunque el Palacio de la Diputación, el Salón de Actos, es pequeño, seguro que habrá mil formas de poder conocer. Luego esos discursos suelen recogerlos en unas publicaciones periódicas para tener, como yo tengo guardado con todo cariño su pregón literario, tener guardado, les decía, ese discurso de aceptación, que irá por muchas cosas y Palencia estará presente, no me cabe la menor duda. Pero ahora vamos a utilizar un lenguaje taurino, vamos a dar una larga cambiada, porque le quiero preguntar a Julián Alonso qué le pasa a esta sociedad española hoy, en este otoño de 2016, no sé, que mira para otro lado, que se esconde, que tiene miedo, que no dice, que no se manifiesta, que todo lo arregla entre las cuatro paredes o la barra de la taberna donde se toma un vino y una cerveza, y sin embargo luego no somos capaces de sublevarnos. Y yo no presumo de nada, creo que tu generación y la mía no presumimos de nada, pero sí podemos presumir al menos de aquel espíritu de lucha, de aquella inquietud, de aquel empuje, de aquel inconformismo. Y yo no sé, yo hoy lo echo mucho de menos.
A mi entender le pasa lo que ya empezó a pasar en los primeros, en la primera mitad de los 80, cuando empezamos a hablar de la generación del desencanto. Yo entonces dije, y lo sigo pensando, que no conseguimos entender que el enemigo vivía en nuestra casa. Entonces nos pegamos un batacazo terrible, al menos quienes pensábamos que las cosas podían cambiar para bien, que todo iba a ser una sociedad mucho mejor, y al final llegan los pragmáticos de siempre y te dicen: bueno, sí, pero no, a lo mejor, puede ser, tal vez, y se acaba domesticando absolutamente todo. Y a partir de ahí, pues empiezan a suceder cosas y llegamos a la situación actual en la que lo que prima es el conformismo, la indiferencia, el fatalismo de no se puede hacer nada, el que surjan movimientos en teoría alternativos y cuando ya empiezan a tener un poco de poder se acaban domesticando y convirtiendo en lo mismo que criticaban. Volvemos a las citas con León Felipe, ¿no? Vosotros, viejos gachupines, que os fuisteis de España por no servir a un rey y a un señor, y ahora, nuevos ricos, volvéis a España para defender a lo mismo que os expulsó, a otro rey y a otro señor, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, lo que hace es a los que en cierto modo todavía no nos conformamos, lo que nos hace es cabrearnos mucho y llegar a la inacción precisamente por el cabreo, y en ese río revuelto pues siguen medrando los de siempre, y también quieren medrar pues los nuevos que llegan y que dicen: oye, que yo también quiero agarrar la teta de la vaca, ¿no? Uh-huh. Y en esas estamos, y siempre perdemos los mismos, que como decía mi abuelo, siempre suele perder Juan Pobre. Mi abuelo había vivido y lo decía muchas veces, ¿no? Él vivió dos dictaduras, vivió la guerra civil, estuvo en la guerra de África, bueno, una serie de circunstancias, dos monarquías, y me decía, y siempre pierde Juan Pobre. Y ahí estamos, en las filas de los perdedores, como se suele decir, porque para eso somos españoles y a mucha honra, ¿no? Pero bueno, eso no nos impide el que nos sigan machacando y el que sigan llevándose el gato al agua los mismos que nos han robado y que nos seguirán robando. Y alguno nuevo que no ha podido robar hasta ahora, pero que en cuanto pueda, pues lo hará.
Cuando hablabas del desencanto de los años 80, que yo creo que surgió, sí, precisamente en esa década ya, me han venido a la memoria una cita también, no sé, José Emilio Pacheco es el poeta, ¿no? Creo que es de él.
Sí, José Emilio Pacheco.
Dice, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años.
Así es.
Y a mí me parece demoledor, pero como no tengo más remedio que darle la razón, se la doy con rabia.
No, hay que dársela por mal que nos pese.
Sí, sí.
No que nos pese, de aquellos años, un poco antes era Gil de Viedma y decía, nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
Sí. ¿Y qué ha pasado para que no seamos los mismos?
Pues que nos hemos dormido.
¿Tú crees que solo aumente adormecimiento, aburguesado, tal vez?
Sí. De hecho, mucha gente lo dice y es verdad. Cuando nosotros éramos jóvenes, las cosas las teníamos que buscar. Y entonces sabíamos lo que costaba encontrar las cosas. Y más en una dictadura en la que según qué cosas te las estabas jugando, ¿no? Nuestros hijos lo tienen todo hecho, pero porque se lo hemos dado hecho precisamente los que hemos tenido tantas dificultades para poder hacer lo que hemos podido hacer.
O sea, que como ese modelo son de la generación del frigorífico lleno.
Claro, los hemos convertido en inútiles, en algunos aspectos, porque en otros aspectos nos dan 100 vueltas.
Sí, está claro.
Pero en lo que se refiere al hecho de vivir de una manera crítica y posicionarse y actuar según cómo te posiciones, en eso estamos digamos dentro del capítulo de los culpables, porque los hemos hecho nosotros como son. Es decir, estéticamente muchos de nuestros hijos estéticamente pueden ser muy contestatarios, pero solo estéticamente.
¿Y eso es reversible o estamos ya ante política de hechos consumados?
Hombre, vamos a pensar,
porque nosotros ya luchar lo que se dice luchar, como no sé con la palabra.
Vamos a pensar que es reversible.
Que es reversible, ¿no? Vamos a seguir siendo optimistas.
Vamos a ser optimistas, digo yo. Pues solo nos faltaba, oye, el que hoy en día todavía se sigan canonizando y se canonice a personas que en estas circunstancias, si estuviesen vivos, a lo mejor estaban en la cárcel, pues no quiere decir que eso sea para siempre. Alguna vez abriremos los ojos.
Sobre todo con lo que hablaba, ese que me refiero, estás haciendo referencia al que fue obispo de Palencia y que acaban, lo van a canonizar un día.
Señor Manuel González.
Manuel González. Pues mira, ahí circula por ahí una carta, que seguro que habrás leído parte, en la que otras lindezas decía un escrito que lo titulaba Los dos comunismos. Voy a referirme solamente al último párrafo. Para nuestros oyentes, el comunismo femenino, por lo contrario, vacía los bolsillos de dinero, las almas de pureza y paz, las familias de unión, los pueblos de prosperidad y alegría y los templos de decoro y santidad, no llevando nada, ni siquiera en las piernas, ni mangas en los brazos, ni ropa en el cuerpo, sí vergüenza en la cara, ni un pensamiento serio en la cabeza, refiriéndose a las mujeres.
Sí, pero es que ese mismo señor, refiriéndose a las mujeres, en una homilía en Medina de Río Seco, ya en Guerra Civil, venía a decir que, puesto que las mujeres comunistas eran partidarias del amor libre, pues que no pasaba nada si se las violaba y que era muy lícito violarlas y hacer con ellas lo que se quisiera, porque seguramente iban a disfrutar.
Y terminaría con una arriba España, me imagino, claro.
Bueno, terminó elevado a los altares.
A los altares, así ha terminado, sí. Vamos a ir concluyendo, Julián. Yo creo que ahora nosotros nos pasa un tanto ya como al café, ya tenemos cierto pozo, ¿no? O sea, el café de antes de puchero, ¿no? El que hacen ahora, café express, que ahora cogen y lo tiran allí en un sitio, ¿no? Y aquel café de la mili que se repetía con agua caliente una y otra vez hasta que ya dejaba de dar aroma, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ¿qué pasa hoy con los intelectuales? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Esa gente comprometida en su tiempo, esa gente que salió a la palestra, salió a la plaza pública, la agora, que hablaba e impartía. Todo eso tiene que ver también con que la filosofía se va de los institutos y las humanidades pasan a ser como algo que está ahí en la papelera abordando esas cosas, porque yo los echo de menos. Yo echo de menos ese discurso que enganchaba tanto de los años 70, del tardofranquismo y de después ya en plena transición, donde, bueno, el pensamiento bullía y te generaba eso, tener un pozo, una forma en que asentar tus principios vitales.
Pues con los intelectuales lo que pasa es que el que se mueva no sale en la foto.
Ajá.
Entonces hay muy pocos intelectuales que sean comprometidos, digamos, a jornada completa. Por una parte porque quedan menos. Por otra porque muchos de los que quedan ya están hartos de ser la voz que clama en el desierto. Por otra parte porque los intelectuales que viven de su oficio tienen que comer y si resulta que se convierten en críticos, pues no les llaman para darles esa comida, ¿no? Y cuando les llaman es pues como cuando llevan al mono a la feria, es decir, vamos a montar unas tertulias en las que tenemos que poner a uno que haga la gracieta, a otro que eche las patas para adelante y que diga algo impactante, a otro que sea una persona muy ñoña y tal, y cada uno juega su papel, ¿no? Cada uno juega su papel y como tertulias en la radio y la televisión en España pues habrá 2 docenas, pues quitas esas 2 docenas de intelectuales críticos, pero al mismo tiempo, y es una paradoja, domesticados. Y los demás, pues de vez en cuando publican algo porque los periódicos tienen esa discreta tendenciosidad que quiere
parecer... A regalarnos alguna migaja de vez en cuando.
Eso es. Y quieren parecer lo que no son y decir, mira, ¿ves cómo hay pluralidad? ¿Ves cómo le dejamos decir a fulanito esto que dice o esto otro? Tal. Pero, claro, es que no hay ni dónde denunciar ni cómo denunciar. Ahora, pues, afortunadamente, a través de Internet y a través de la web hay mucha más libertad en ese sentido. Lo que sucede es que es un material de consumo inmediato que a los 10 minutos te has olvidado de ello. Con lo cual, siguen existiendo esos intelectuales que muchos de ellos están refugiados ahí en el hiperespacio, digamos, pero lo que dicen dura... En lo que abres una gaseosa y se lo va a la fuerza.
Está claro. Y entre medias aparece alguien que suelta algo morboso, que llega y que cala, y luego nos dicen, estamos con ustedes después de unos minutos de publicidad. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Y
sí,
se dejan
sí. Pensando
en lo morboso, no precisamente en lo del calado, en el contenido que pudiera tener, o que de hecho suele tener lo que dice alguien que dice cosas interesantes.
Y luego a quien más el altavoz se pone, pues esas personas, me decían, y no voy a decir quién, porque mejor no decirlo, que la actividad cultural debería de hacerse a la demanda. Y entonces yo a esa persona le decía, mira, si tú aquí en Palencia, y quien dice Palencia dice cualquier otro lugar, haces un referéndum para ver qué conferencia quieren escuchar este verano, por poner un caso, la mayor parte de la gente te va a decir que quiere una conferencia de Belén Esteban.
Que fue el libro más vendido en el 2014,
pues,
su biografía.
Seguramente, ¿no?
Sí.
No me extraña nada,
sí.
No me extraña nada. Es una lástima, pero es lo que hay. Y si no hubiese sido el de Belén Esteban, pues sería la biografía de Paquirrín.
Sí.
Pues ya está.
Con lo cual ya somos todo aquello contra lo que luchábamos a los 20 años, ¿no? En fin, quiero terminar, Julián, una imagen aquí sugerente una luna reflejándose sobre ese agua, ese mar, ese río, y una barca en la que imagino que viene esa gente de la que hablábamos al principio, que luego sucumbe en el Mediterráneo. Flotan sobre un hecho cambiante, son una misma historia. No sé si la luna y la barca, los que van dentro de la barca, la luna, la barca, y los que van dentro de la barca, que a lo mejor les acaba atrapando la luna y los sumerge bajo las aguas del Mediterráneo.
Sí, todo ello, porque, como he dicho antes, todo es cíclico y ahí está y no dejará de estar. Y cuando ya no sea noticia, pues nos buscarán otra historia y cuando esa ya no sea noticia, alguien se acordará de que una vez hubo 40.000 muertos en el mar y más de uno dirá, ¿y por qué se echaron al agua?
Como empezaban los cuentos antiguamente, era así una vez.
Eso es.
En fin, Julián, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no importa, estaremos muchísimo más. 51 minutos conversando con Julián Alonso, escritor, poeta, académico de la Tello Téllez. Te reiteramos nuestra enhorabuena. Si alguien merecía formar parte de esa institución por su calidad de intelectual, de escritor y de poeta, y por alguien comprometido con su tiempo, como eres tú, Julián, bienvenido sea. Y de verdad que nos satisface y nos alegra una enormidad, y estaremos, con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, como rezan los cartones taurinos, escuchándote el día que pronuncies tu discurso de aceptación.
Bueno, yo espero que sean dos hermosos toros dos ese día, sí. Porque va a haber también quien conteste a lo que yo tenga que decir.
Ah, bien, vale.
Y que lo que yo haga, pues, responda a las expectativas que tienen conmigo quienes me han elegido, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Yo no sé si serán dos hermosos toros dos, seguro que sí, pero lo que estoy total y absolutamente seguro es que el que leí esto será bravo. Julián, un auténtico placer. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, un placer tenerles aquí en Red de Colores. Esperamos que esta conversación que hemos mantenido con Julián Alonso, insisto, poeta, escritor, haya sido de su agrado. Disfruten del otoño, de estos días otoñales tan preciosos, melancólicos, pero muy, muy bonitos.